cerca de volar.
Sí. ¿Verdad, verdad?
De asomarte por la ventanilla.
Y mi amigo Angelito me dice, Carlos, en el año 88, en un vuelo a Túnez, con una compañía tunecina, a la mitad del vuelo de repente el avión bajó tantos metros que perdimos el conocimiento durante unos segundos. Después de ese gran susto tenía tanto miedo que no volví a montar en avión en 10 años.
No me extraña.
Y ahora que cada vez que monto me acuerdo y lo paso muy malamente.
Claro.
Hombre, eso es, un caso extremo. O sea, y perder el conocimiento en una caída libre...
No, es que crees que te vas... Menos mal que lo pierdes.
Claro.
Porque
claro.
Si no, crees que te vas a matar.
Hombre, claro, claro, claro.
Y te puede dar un infarto.
Un infarto de miocardio.
A ver, aquí no tiene nadie Hindama a volar.
Yo no.
No.
Nada. Al revés, me encanta.
No, yo es que además me duermo, o sea, para mí es un narcótico, directamente me duermo, y entonces yo no paso ni jet lag ni nada, yo puedo hacer perfectamente Madrid-Buenos Aires 11 horas dormida.
Yo voy imaginando cosas.
Eso me pasa a mí también.
No tengo ningún problema.
¿Vas imaginando cosas?
Yo sí, voy imaginando cosas. Yo fui un niño al que llevaban al aeropuerto de Barajas a ver los aviones, luego hice...
Y la infancia te dio patela.
Hice aviones, hice aeromodelismo muy básico, aviones de gomas... planeadores, maquetas de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Los aviones me gustaban mucho, muchísimo. Y
que
los
eres
vuelos
un niño
que...
tortazo.
Sí, era tortazo. Y me hice unas alitas a lo Ícaro.
Madre.
Qué mono.
Con unos...
Monísimo. Te estoy viendo.
Con unos, perdona.
No volé. Me tiré por un montículo en la casa de campo y eso sí, me pegué un guarrazo importante. Claro. Mi madre me regañó porque me puse de arañazo en las piernas, que ya llevaba marcadas como todos los niños de la época. Con unas varas de rama de árbol y unas bolsas de plástico y unas cuerdas.
Se cuenta y no se cree.
A ver, yo hacía cometas. Pero dije, ¿por qué no el sistema de la cometa me lo pongo con una especie de pequeño corpiño a la espalda y me lanzo? Era un ala nada más, ¿eh? He dicho alitas, era una sola. Fue un desastre de experimento, pero bueno, por lo menos lo intenté y he sido experto en papiroflexia aérea.
Claro.
Era lo que faltaba.
No he ganado concursos ni premios.
Porque no te presentaste.
Pero en el barrio mis aviones eran los que mejor volaban.
Claro,
eso os lo digo.
Claro que sí, cariño.
Tenía el supersónico, luego tenía los... Dime.
¿Y las piernas de la caída no te quedarán demasiado marcadas para luego ganar el título de piernas bonitas?
En aquel entonces no las tenía ya con arañazos.
Bueno, el 900-50-60-06, ¿a usted qué le hizo coger miedo a volar? Por ejemplo, ¿usted volaría hoy en un Boeing de la marca, es del tipo este que...
Sí. Ay, madre mía, Carlos.
¿Qué? No se acuerda de los números.
Qué mentira. Rigor, ¿eh? ¿Qué rigor?
3-7...
Max 8.
Max 8.
Sí.
Yo me acuerdo por las cuchillas, yo uso la Max 4.
Te lo iba a decir.
No, de verdad.
María del Valle, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué alegría me da de oírlo.
Igualmente, señora, no tiene usted ni idea cuánta me da a mí.
Mire, yo fue el segundo viaje en avión de Sevilla a Mallorca. Estupendo. Pero al regreso nos llevaríamos unos minutos, no se veía nada más que agua y cielo. Habla la azafata, bueno, me imagino que sería la azafata. Por favor, pasajero, habla el comandante. Yo creí que iba a decir lo que nos dijeron a la ida. Vamos a tanta altura volando en el total, lo que dicen. Y se pone el hombre con una voz así muy aguardientosa. Por fallo técnico, nos vemos obligados a desplazarnos a Málaga. No habíamos hecho nada más que salir de Mallorca. Mire, se formó un silencio. Tan solo se escuchó la voz de una persona al fondo decir, ponerse el carnet en la boca.
Muy agradable.
Muy agradable.
Sí, pero vamos, yo no pedía nada más que, Dios mío, que caiga en tierra. Que caiga en tierra, que yo no quiero caer en el agua. Total, llegamos a Málaga.
Pues no sé qué es peor, señora.
Claro. ¿Y llegaron a Málaga y qué pasó?
Que no, yo creí que en Málaga nos metieron en la parte de arreglar los aviones, aquello era con ambulancia, allí había coches de bomberos, yo qué sé, aquello fue un pánico. Llegamos a Málaga y yo me levanté de mi asiento y me fui derecha para echarme abajo del avión y no nos dejaron echarnos abajo a nadie.
Vaya.
Total, que de llegar a Sevilla a la 1 que teníamos que llegar, llegamos a las 6. Yo cuando llegué a Sevilla, no besé el suelo por vergüenza.
haberlo hecho.
Ay, qué pánico, Dios mío, de mi alma.
Pero, ¿usted adivinó cuál era finalmente el fallo que tenía el avión?
No, no lo dijeron. El avión había venido de Cuba, eso sí lo dijeron. Y unos señores que venían en el lado derecho decían que la parte esa no se veía, que se veía una cosa muy rara en el avión. Total, que el pánico fue horroroso.
¿Y la gente que hacía? ¿Gritaba? ¿Se miraba inquieta? ¿Cómo era? Porque el avión...
Rezar, pero aquello fue un cementerio, aquello estábamos todos más callados que un retrato, vamos.
Claro. ¿Y desde entonces ha cogido usted miedo a volar?
Pero he volado, hijo, he tenido que volar, por fuerza. Y en aviones chicos y malos.
Bueno, pero ahí está usted.
Para contarlo.
Esto vemos una cosa rara, lo de la derecha. Eran como Mariani, los del centrifugado.
¿Pero qué veían?
El motor. Un centrifugado, dice.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué le
enhorabuena
pasó?
Por el programa, antes que nada. Enhorabuena,
gracias,
por el programa.
Gracias, señor. Gracias.
Pues mire, pues que yo iba con mi mujer a Turquía y me habían dicho que, bueno, yo me había montado un par de veces en avión y, bueno, pues más o menos bien. Pero aquel viaje, pues estábamos ya llegando a Turquía y no se encendieron las luces estas de turbulencias y cinturones ni nada. Y de repente empezó aquel avión a botes, igual que estos remolques de tractor cuando van por los caminos sin suspensión, que aquí yo pegaba unos golpes de la leche. Las alas se movían igual que las de los pájaros, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. La gente empezó a gritos, se abrieron los compartimientos, las azafatas vinieron corriendo y se sentaron a la nuestra y se ataron los cinturones. Y allá no nos dijo nadie nada, aquel cacharro estuvo a botes durante 2-4 minutos y luego se pasó y parecía que no había pasado nada. Pues a partir de aquel momento cogí pánico, pero pánico.
Sería una turbulencia, ¿no?
Claro, pero no nos avisaron nada, ni nadie dijo nada, y claro, pues la gente a gritos, se abrieron compartimientos y se cayeron maletas y cosas de los armarios. Entonces, claro, pues te puedes imaginar. Yo desde ese día, cada vez que tengo que volar, que he volado varias veces también, pues hago testamento antes de salir.
El hombre.
No me digas, ¿qué hace el testamento?
Eduardo y yo vivimos una situación así, ¿eh?
¿Sí?
Sí, íbamos... Tú te fuiste, hicimos Mallorca, Valencia, y en Valencia cogimos nosotros un vuelo. Y tú te fuiste para Madrid, y nosotros para Sevilla, Eduardo y yo. Y salió el vuelo y no cogía altura.
Ah,
y
sí, me contaste,
a dar
voto, ¿sí?
Botes, sí. Pasamos regularcito, ¿eh? Sí.
Pero luego ya tiré para arriba, ¿no?
Sí, hombre, si no, no estaría aquí, claro. Yo tiro para arriba. Pero te voy a decir una cosa. El pellizco que se te coge en la barriga...
Sí, sí.
Es importante.
Inevitable.
Es inevitable. Sí, te pega un pellizco en la barriga que dices, hombre...
Hasta el más valiente.
Sí.
¿Qué tal, Nuria? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, Nuria. ¿Usted por qué cogió Gindama a volar?
Pues yo porque me casé, ¿eh? O sea, una cosa. No me ha pasado nada.
Pero por el hecho propio del matrimonio,
no,
o quizá lo que...
Con ella. Estoy con ella.
Nadie me sabe resolver la duda. Pero fue así, ¿eh? Yo he volado toda la vida y el día que me caso, el día que me voy de viaje de novia, es que solo me fui a Mauricio, ahí al lado. Y, en fin, menudo vuelo. O sea, yo veía baraja y solo ver baraja ya lloraba. Y dije, no puede ser, esto no puede ser. Entonces ya me monté, hice escala en París, y en París ya la azafata me vio tan mal que me decía, ansius o illness, y yo, ansius, ansius. Y entonces me traía como una pastilla triangular azul, que no se me olvida de la vida, de todo hace ya del año 2000, pues 19 años. Y fue la única manera de llegar a Mauricio, pero bueno, horroroso, horroroso. Entonces no puedo coger un avión, es ver barajas y ponerme a llorar.
¿Pero antes no le había pasado nunca?
Nunca, jamás. Yo tengo una amiga psicóloga y no sabe decirme. Pero fue casarme al día siguiente de vacaciones de viaje de novios y fue así.
Tal cual. ¿Pero fue muy malo el vuelo a Mauricio?
Pues, Carlos, no se movió ni un milímetro. Ni un milímetro. Y eran 14 horas, ¿eh? Ni un milímetro, chico. Pero es una cosa, no sé por qué. Pero desde que me casé es así. Y yo no puedo volar, o sea, es imposible, me supera. Me papuzo de pastillas... si me tomo un Benjamín en el vuelo, fenomenal.
Ay, qué bien.
Pero aún así lo paso muy mal. Muy mal, muy mal.
José, Benjamín.
Muy del Benjamín.
Benjamín fresquito. Sí, qué rico,
¿verdad? Muy del Club Selene.
Sí, sí, sí.
Pero, escúchame, hay que decir Anxious, que te dan una pastilla
Anxious,
azul.
Ansiolítico.
Tú dices Anxious y te dan una pastilla Anxious, azul. Las pastillas sí. Azules siempre son buenas.
Pues eso no era.
Para lo que sea.
No sé yo qué decirte.
Claro, ¿qué le pasaría a esta señora? Que,
por el hecho de estar casada...
Por el hecho de estar casada ya
no,
cambió.
Claro, no me extraña, a mí no me extraña. Claro.
No, no sé, yo creo que al revés, ¿no?
¿Y
no,
qué tal, Marisa? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Usted qué le pasó para que adquiriera miedo a volar?
Bueno, pues yo el miedo a volar lo adquirí en un autobús, volando en un autobús. Íbamos toda la familia y un grupo de amigos en una excursión en un autobús alquilado y al bajar un puerto se quedó sin frenos y el autobús voló 60 metros.
Madre mía.
En aquel momento que te pasan tantas cosas por la cabeza hasta que llega el punto en que te rindes ante lo irremediable y te entra una serena tranquilidad, esto lo digo siempre cuando alguien va a sufrir un accidente o así, pues que lo sepa. Bueno, entonces yo pensé, cuando voy en un avión y ya veo los árboles, estás tranquilo porque piensas que ya estás ahí al lado de la tierra y ahora nos vamos a morir toda la familia. Y a raíz de aquello, pues yo sobreviví, mi padre murió en el accidente y entonces a raíz de aquello, pues cogí un miedo terrible al avión. Y pues para remate yo trabajaba en una empresa como asesora médica y mi último vuelo en aquel contrato, cuando ya estuve de alta, pues fue a Canarias, yendo a Las Palmas. Pues a mitad del camino más o menos, el avión, supongo que con una turbulencia, pues se cayó, que se nos despegó el culo del asiento, y entonces pues empezó el susto, y al poco rato dicen, señores pasajeros, abróchense los cintos, no dio tiempo a decir más y se volvió a caer. En ese momento se había levantado un asistente de vuelo, un azafato, para ayudar a una señora, y le vi pegar con la cabeza en el techo. Bueno, al llegar a Las Palmas, el avión todo el tiempo moviéndose, había una tormenta. Yo cuando llegué creí que no me podía bajar porque las piernas no me tenían de pie. Cuando llegué a Las Palmas, pues queriendo ver cómo volvía en barco, yo ya no quería volver en avión otra vez a casa. Bueno, superamos aquello y el vuelo siguiente fue 3 años después y dije, aquí o hay que vencer esto o si no, no vamos a movernos en casa. Bueno, esto fue en el año 86. Y afortunadamente ahora pues vuelo bastante, vuelo todos los años a Estados Unidos un par de veces, tengo un hijo allí, desde hace 22 años vuelo a Mozambique como voluntaria y cojo aviones diversos, pero he tenido la época de tomar los ansiolíticos y el whisky añadido, porque sí. Si no, no había quien aguantara.
Sí, no. Hablando de whisky, es uno que conocemos, joder. Se bajaba de los aviones con unas cogorzas y todo por el miedo al avión.
¿Quién?
Una persona. Que no voy a decir nada. No, ha trabajado con vosotros.
Que quede claro que yo no soy.
No, que tú eres de Benjamín.
Yo soy más de Benjamín. Sí.
Este era, mira, de whisky, ¿eh?
Había un subalterno que se llamaba Bojilla, murió ya el hombre, que iba en la cuadrilla de Palomo Linares. Y Bojilla mantenía que él era el único que había ido andando a México. Porque fue a Torreón, México, empezando a por el pasillo del miedo. Y hasta que no lo sentaron para pa aterrizar, no se sentó en el asiento.
Amparo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Ay, qué ilusión, Carlos.
La misma que me produce a mí escuchar su voz, créame, señora. Aunque sea relatando un hecho, no sé si traumático, pero sí tal vez un tanto movido.
Muy movido.
Ojo, te veo.
A ver, nosotros nos casamos un sábado día 2 de julio y el 4 de julio pues nos íbamos de luna de miel. Cogimos el avión en Baraja, destino la Riviera Maya. Y a la hora aproximadamente de estar volando, nos habla el comandante y nos dice que tenemos que dar la vuelta a Baraja porque ha habido una incidencia en el avión y no sabemos el alcance del mismo. Entonces, nos dicen vagamente que ha sido a consecuencia de una rueda, pero poca información más. Con lo cual, no se sabe si el avión está en condiciones y tenemos que gastar el combustible del avión para que nos salga ardiendo. Estamos desde las aproximadamente 2, 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, dando vueltas encima del Atlántico, cerca de la península, hasta que se gasta el combustible. Y a las 10 de la noche volvemos a bajarnos en Baraja. Gracias a Dios no pasó nada, pero la histeria del avión era increíble. Bueno,
¿Qué decía la gente dentro? ¿Qué hacía?
Recuerdo una chica que iba también de luna de miel, que tenía una niña pequeña, y ella quería llamar, hablar con su familia. Bueno, una azafata le tuvo que dar un poco de vino, porque estaba histérica. Había momentos, pues, ya de pánico, llorando, la gente gritando, y claro, y yo decía, no puede ser que solamente vayamos a estas casas 2 días, esto no puede estar pasando. Pero bueno, finalmente nos bajamos otra vez en Baraja y hubo gente que ya no cogió el avión, ya no voló, pero nosotros sí nos fuimos a la luna de miel.
Oh, ¿y desde entonces le ha cogido usted una cierta gindama a volar?
Sí. Luego teníamos que volver de la Riviera Maya a España y ya venía con el cuerpo regular. Venía a Santiago Segura en ese vuelo de vuelta. Que yo decía, bueno, esperemos que no pase nada, si no sí que es verdad que vamos a salir en la noticia.
Garantizado.
Sí, es verdad. Claro, no.
Y nada. Entonces ya sí que es verdad que no he vuelto a coger un avión.
Pero os habéis dado cuenta que todo se soluciona con lo mismo.
Sí.
¿Eh? El mollate. Metizan un mollate y ala.
El mollate, los aviones, más, hace más efecto que cuando estás en tierra.
Claro.
Por la presión.
¿Ah, sí?
Sí. Coloca más.
O sea, tú te pegas dos lingotazos.
Y es como si te pegaras 4 en tierra.
Ah, sí, eso no sabía yo tampoco.
La presión influye no solo en el alcohol, en otros alimentos.
Entonces, si te tomas una copa en un bar que está en una décima planta también.
A esa altura, comparada con los pies que alcanza un avión, pues no. No creo, vamos.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué le pasó a usted?
Pues, bueno, en mi caso, yo tengo miedo a volar. Es un miedo relativo, ¿no? Porque vuelo, pero sí, cuando era pequeño, pues volviendo de México con mis padres, de un viaje de vacaciones también, pues tuve unas turbulencias estas terribles. En aquella época los aviones que eran antiguos tenían las televisiones encastradas en el techo, ¿os acordaréis?
Sí.
Y entonces cada vez que había un bajón de estos, pues las televisiones subían y bajaban y tal. Y yo recuerdo que, vamos, esto fue como a las 2 horas de despegar y me tiré hasta que llegamos a Madrid, pues yo muy pequeñito, rezando el Jesucito de mi vida, vamos, hasta que llegamos, vamos. Y la verdad es que desde entonces, pues he tenido muchas historias y luego como la vida da muchas vueltas, pues resulta que me dedico al comercio exterior. Y entonces desde hace 15 años pues cojo más de 100 aviones anuales y bueno, la verdad es que me ha pasado de todo, ¿no? He tenido desde aterrizajes de emergencia, se me han pues estropeado motores en vuelo y tal, y bueno, pues muchas historias. Y al final, bueno, también recurro al copazo, sobre todo al Bloody Mary, que al final yo creo que es una bebida que entra
muy bien
entra muy bien en el avión, no sé por qué, el zumo de tomate parece que...
Sí, es una bebida muy indicada, ¿eh?
Sí. Y nada, pues ya te digo, bueno, al final estoy todo el día volando, pero bueno, procuro no pensarlo demasiado, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que es también un poco una histeria que tiene uno dentro, que no le gusta porque no es natural estar en el aire, pero bueno, al final no queda otra, ¿no?
Estamos en el 900-50-6006. Hoy queremos conocer qué habría hecho usted de tener que tomar un vuelo y ese fuera el Boeing 737-MX-8JKLM 3Z2P. ¿Por qué, saben ustedes? En fin, se ha paralizado su vuelo en territorio en el aire europeo. Espacio aéreo, con lo cual, ¿qué le pasó para que fuera así, para que la vida fuera tan desagradable cuando sube en un avión? Carolina, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Enhorabuena a todo el equipo, soy una mega fósfora.
Muchísimas gracias.
Gracias por la oportunidad que me das para comentar mi caso. El, Nos situamos en 1992, yo estaba en el último año de carrera, éramos un grupo de arqueólogos que visitábamos Túnez y a la vuelta en el avión, creo que eran unas líneas francesas, no lo recuerdo, pues un chaval que venía con otro grupo, también de la Universidad Autónoma, consiguió meterse en la cabina del piloto y amenazó al piloto con una navajita de juguete que había comprado en el aeropuerto. Le dijo que quería desviar el rumbo del avión hacia Suiza. Nosotros nos enteramos de que ocurría algo porque una compañera venía del cuarto de baño que estaba cerca de la cabina y nos comentó: no sé qué está pasando en la cabina, pero se están pegando. Nos asomamos por el pasillo y efectivamente había follón en, se veía follón en la cabina, gente que estaba forcejeando. Gracias a Dios iban vigilantes de seguridad, iba guardia de seguridad dentro del vuelo, y entre las azafatas y los vigilantes redujeron a este chaval y le esposaron, le debieron drogar algo, sedarle, sedarle de alguna manera, y hasta no nos contaron nada más. Lo único que la gente de primera clase que estaba más cerca fue la que nos fue transmitiendo más o menos las noticias hasta que llegamos a, hasta que llegaban a nuestros asientos. Y claro, los del final del avión es que no tenían ni idea de lo que ocurría. Claro, vimos que el asunto era muy serio. Cuando ya en Barajas nos llevaron a otra pista totalmente apartada de la terminal, tardamos en salir del avión, y es que además antes entró la policía, la Guardia Civil, con las ametralladoras, bueno, la secreta, y además el avión estaba rodeado de los coches con sirenas, con, bueno, había ambulancias, de todo, y después ya, pues hasta que nos entregaron el equipaje, pues tardamos bastante. Y no nos dejaban salir de la terminal, no teníamos teléfonos móviles en esa época, es 1992, y no podíamos decirles a nuestras familias que ya estábamos allí y que estábamos bien. Algún familiar, pues mi madre en concreto, y alguna madre se había enterado por la radio, que lo habían comentado de pasada, pero no tenía muchas noticias. Y encima había huelga en Barajas de servicios de limpieza, y a la gente no le dejaban pasar ni siquiera a la terminal, se tenían que quedar en la calle para esperarnos. Y una madre, no sé cómo, consiguió pasar el control de la Guardia Civil, consiguió pasar dentro de donde nos daban el equipaje, que ahí no se puede pasar si vienes del exterior, y consiguió abrazar a su hija porque se había enterado de lo que había ocurrido, y bueno, y andar con nosotros. Pero la propia Guardia Civil de aduana, la que está en la recepción de equipaje, nos preguntaba qué había ocurrido, porque tampoco lo tenía muy claro.
Vaya, la que lió el niño con la...
El tipo era español, ¿no? Era español.
¿Y al tipo que le hicieron, le detuvieron?
Sí, el chaval iba reducido, y claro, nosotros no sabemos qué pasó ya con él, pero compañeros suyos, creo que era un grupo de económicas, la autónoma nos dijo que en el viaje ellos habían estado solamente de hotel y de borracheras y no habían visto nada del país, y bueno, que debió de meterse de todo durante el viaje.
Iban ajenados.
Ya, pero vamos, es lo que nos contaban los otros compañeros.
Una bajita
de juguete. Iría drogado.
Una bajita de juguete te puede romper la yugular, ¿eh?
Claro. Sí.
Bueno, si es de juguete, no, es de plástico.
Bueno.
Una de plástico. Con un bolígrafo.
Sí. Con un bolígrafo.
Pero tú, porque tiene conocimiento de fuerzas especiales, ¿no? Claro. Por Dios. Hombre. Un tío que está estudiando económica no sabe dar esos golpes. Amable.
Bueno, no sé. Pero, pirado,
fortuitamente.
¿Qué tal, ataca. Isabel? Buenos días.
Ay, Carlos, esto es un romance, cuarta vez que hablo contigo.
Señora, ¿y qué le ocurrió en el avión?
Pues, a ver, no fue un... Afortunadamente acabó bien, pero yo vi salvar una vida de una chica que se moría en el avión, yendo a Etiopía, precisamente. Íbamos con a Etiopía de vacaciones, con escala en el Cairo, y venía un grupo de chavales a una ONG de Etiopía, pues como de veintipocos años, familias que iban a Etiopía a recoger niñitos que adoptaban, o sea, un grupo muy diverso, ¿no? Y yo recuerdo que al subir en el avión veo a una señora muy mayor, digo, esta señora, Etiopía, tal, bueno, pero no le hice más caso. Y precisamente en mitad del vuelo era un Madrid-El Cairo, Cairo-Addis Abeba, vemos mucho revuelo, qué pasa, las azafatas, tal, y era una chica jovencita, veintipocos años, debió ser, esto luego nos lo contó ella misma, le dio una bajada de tensión, perdió el conocimiento, empezó a convulsionar, pero ella no se dio cuenta. Se dio cuenta el chavalín de 10 años que tenía al lado, que iba con su familia a adoptar un hermanito. Y el pobre avisó a sus padres, los padres a la tripulación sacó oxígeno, no había manera. Y lo típico que dices, bueno, un médico, una enfermera, y aparece la señora que yo había visto. Que para que te hagas una descripción, ¿tú te acuerdas de Rafael Aparicio, uh-huh, actriz? Uh-huh. Pues imagínate, Rafael Aparicio, como con 15 años más, 15 kilos más, y un bastón, rubia. Y era enfermera. La cogió, pidió hielo, la levantó la cabeza y empezó a darle una ansomanta de bofetas. Pues la revivió, ¿eh? Claro. Le empezó a poner hielo, empezó a darle, pero bofetas que la otra, yo no sé cómo no la dejó, y le salvó la vida y la revivió.
Mi oficio tenía con esa edad.
Claro.
Sí, es una técnica que yo no conocía, sí, pero... pero
bueno. Te voy a quitar a ti la tontería.
Bueno, en Aterriza como puedes hay una escena que consiste en eso,
sí,
precisamente.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es con una muchacha que se pone muy nerviosa.
Sí, sí.
Y entonces es buena la cola que se forma a combate de béisbol.
Sí, les van atizando uno.
Y dándole de todo. ¿Qué tal, Carlota? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar con vosotros, porque es que además este es un tema que yo llevo clavado en lo más profundo, porque tengo auténtico pánico a volar y es que siempre me pasa de todo en todos los vuelos.
Ah, ¿y qué, a raíz de qué le pasó?
Pues mira, el origen fue en un vuelo aproximadamente hace un par de años con una compañía de bajo coste, que bueno, la gente siempre me dice, pero bueno, si todas las compañías son iguales. Ya, pero no son iguales. Yo soy de la que piensa que no son iguales. Pues en un vuelo Madrid-Roma, había muchísimo viento y bueno, pues empezó a haber unas turbulencias tremendas, el avión se iba de un lado al lado, los móviles salían volando, yo con un ataque de ansiedad que me moría, y llevaba a mi marido al lado que me decía, mira, tú no te preocupes, que si los azafatos y la tripulación están tranquilos, pues hay que fijarse en ellos. Bueno, pues iba todo perfecto hasta que uno de los azafatos se sentó al lado mío diciéndome, yo ahora mismo me tengo que volver a Madrid y yo no sé cómo voy a volver a Madrid. Y claro, el vuelo fue tremendo, un vuelo que tendría que durar una hora y media, acabó durando tres horas, llegando al aeropuerto de Roma, que eso no podía aterrizar, además lo intentaba, parecía que tocaba tierra y volvía a subir, así lo intentó cinco veces, hasta que bueno, ya por fin, después de tres horas, conseguimos aterrizar. Entonces, a partir de ahí, yo tengo pánico, y la vez que lo peor lo pasé, que además seguro, Carlos, que tú has hecho muchísimas veces este vuelo, con un vuelo Miami-Madrid, donde en el Atlántico hay muchísimas turbulencias por los vientos alisios. Y bueno, pues yo estaba con un grupo de amigos, veníamos de viaje de verano y yo llevaba la cartera llena, bueno, de todos los medicamentos tranquilizantes posibles, me los tomé todos. Que además mi marido me decía, venga, ya, agárrate, yo me tomo uno contigo, que veas que los dos vamos a estar tranquilos en el vuelo y ya verás que esto se va a pasar volando. Y venga mi marido a tomarse, que entra aquí más fin, el diazepam, el lonazepam,
hasta... Digamos. Esas pirulas que corran.
No, íbamos, de verdad, que yo decía, es que es imposible que yo ahora mismo sienta nada. Bueno, pues yo, Carlos, sentada, clavada en el asiento, que no había manera de que yo me durmiera, mi marido andaba roncando, al final me tuve que levantar, me fui a una azafata, porque además íbamos con una compañía inglesa, hablándola en inglés, la señora que no me decía nada, y había ya una señora colombiana a mi lado, una señora mayor encantadora, que la recuerdo muchísimo, que me decía, ¿pero qué te pasa, hija mía? Porque además yo era más jovencita, soy joven, pero bueno, más jovencita todavía.
Bueno, y desde entonces hasta ahora, el miedo a volar. Ay, señor, Boeing, recuerden 737 MX-8.